Triple impacto, responsabilidad social, sustentabilidad, son algunos conceptos que escuchamos cada vez más seguido. Hoy te invitamos a descubrir qué significan realmente. Esto es En Equilibrio, un podcast de Bayer sobre sustentabilidad e impacto positivo.
Lo que nosotros vemos es que la educación tira para arriba siempre.
No, a nosotros nos gusta decir que inversión social es hacer bien, entre comillas, el bien, ¿no?
Buscamos realmente poder desarrollar acciones y actividades sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades y de las personas que allí viven.
Cuidemos lo bueno es la nueva consigna que marca el rumbo de Bayer, orientada hacia la sustentabilidad y la innovación. Y también es el punto de partida de este podcast, en el que vamos a analizar y definir las bases de la sustentabilidad. ¿Qué es? ¿Cómo influye en una estrategia de negocios? ¿Qué beneficios trae para el agro, la salud y la equidad social? Mi nombre es Patricia Lafrati, soy periodista especializada en políticas de triple impacto. En este podcast voy a conectar las voces de muchos de los expertos más destacados de este tema. Te doy la bienvenida. En los capítulos anteriores, recorrimos distintos aspectos de la sustentabilidad en la estrategia de Bayer: el medio ambiente, la agricultura y la salud. Hoy en día nos enfrentamos a una población mundial que crece y envejece, para la que debemos garantizar progreso, desarrollo y la posibilidad de vivir sus vidas en todo su potencial. Es por eso que no podemos dejar de lado el aspecto social del desarrollo sustentable y analizar cómo podemos llevar adelante proyectos y cambios profundos para mejorar la calidad de vida de distintas comunidades. En los últimos años pudimos observar cómo las empresas comenzaron a tomar un rol más activo a la hora de gestionar sus impactos sobre el medio ambiente y las comunidades. De estos esfuerzos surge el término inversión social. ¿Pero qué significa? Nos lo cuenta Victoria Salas, consultora en responsabilidad social y coordinadora general del programa de Bayer, Semillero de Futuro.
Bueno, cuando hablamos de inversión social, yo lo definiría como asignar recursos de manera eficiente con el fin de mejorar la calidad de vida de una comunidad o de un grupo de personas. Y cuando digo asignar recursos de manera eficiente, quiere decir poder trazar objetivos medibles y concretos que den respuesta a problemáticas puntuales, tener una estrategia de intervención, es trabajar desde la demanda y, en este caso, el retorno de esa inversión es un beneficio social que redunda en la mejora en la calidad de vida de las personas eso en el fondo después repercute en el desarrollo de esa comunidad. No, a nosotros nos gusta decir que inversión social es hacer bien, entre comillas, el bien, ¿no?
Pero, ¿cuál es el verdadero impacto de la inversión social tanto para las empresas como para las comunidades en las que trabaja? Para responder esta pregunta, hablamos con Alex Ehrenhaus, Country Manager para Argentina en Solidaridad, una organización sin fines de lucro que desde hace más de 40 años trabaja en aspectos de sustentabilidad vinculados al agro.
Y es importantísima, si primero lo pensamos como la posibilidad de que las empresas puedan invertir en sus propias cadenas de abastecimiento o en lo que podrían llegar a ser clientes, ¿no? Aunque sean los clientes pequeños productores. Porque justamente el efecto dinamizador que tienen estas inversiones muchas veces no se puede cuantificar a nivel del proyecto, pero sí se terminan viendo en estos impactos de que estamos hablando, ¿no?
Y enfocándonos en Bayer, ¿cuál es el impacto específico que generan las comunidades? Agustina Cachau, gerenta de comunicación corporativa de Bayer Conosur, nos cuenta cuál es el foco de la empresa.
En Bayer trabajamos con un fuerte foco en poder ayudar a impulsar un cambio positivo social, digamos, ¿no? En todas nuestras comunidades, en lo que es nuestra región de Conosur. Dentro de Bayer, la región de Conosur incluye a 5 países, que son Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Trabajamos justamente en poder generar este cambio profundo, ¿no? Que generen un impacto a largo plazo, un cambio en estas comunidades que generen progreso en las personas. No buscamos ayudas o generar contribuciones en el corto plazo, sino que buscamos realmente poder desarrollar acciones y actividades sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades y de las personas que allí viven. Nosotros tenemos áreas foco bien definidas también dentro de la organización, que por nuestras industrias de agro y de salud, buscamos generar también programas o iniciativas que estén bien linkeadas a temas de educación, de nutrición y alimentación, de salud. En este sentido, proveemos varios programas que estén bien vinculados a mejorar la producción y disponibilidad de alimentos para estas comunidades y estas personas. Proveemos otros programas de educación, de apoyo en ciencias, también generamos programas de salud con mucho foco en lo que es la planificación familiar. Hoy estamos desarrollando varios programas en este sentido, y trabajando también siempre en la gestión de algunos programas que colaboran a la sustentabilidad, como es la gestión de residuos, por ejemplo.
Si buscamos ayudar y acompañar a una comunidad, el primer paso es la escucha. Debemos conocer y entender qué es lo que necesitan para poder encontrar respuestas precisas.
Creo que el principal desafío y el más importante justamente es entender cuáles son las necesidades reales y propias, ¿no?, de cada comunidad. Como decíamos, tenemos varios países y varias comunidades a lo largo de los distintos países, y es importante justamente entender de qué manera podemos sumar, ¿no?, agregar valor a la hora de generar las propuestas para mejorar el desarrollo de esas comunidades. Es así que también nos gusta trabajar siempre en comunidad, digamos, o trabajar en conjunto con otros actores de estos lugares donde estamos, ¿no? Con los vecinos, con los distintos municipios, las organizaciones sociales, y de esta forma juntos evaluar esas necesidades reales y las demandas que hay, y que por supuesto estén relacionadas con nuestras áreas foco, pero buscando como objetivo, digamos, último y final, realmente poder crear valor en esas comunidades, dejar capacidad instalada, y construir, digamos, una sociedad que sea más equitativa, ¿no?, y ecuánime.
Conocer una comunidad, conocer su idiosincrasia, sus raíces, sus costumbres, es lo que te permite tener un mejor diagnóstico y saber a dónde hay que intervenir y de qué manera, ¿no? Saber qué capital social tiene una comunidad, es decir, la confianza entre las instituciones, la capacidad de trabajo en conjunto, la capacidad de cooperación, es lo que te permite ir ajustando estas cosas para que tu estrategia sea exitosa.
Así fue como nació y se gestó el programa Semillero de Futuro, a partir de la escucha activa y el aprendizaje de estas comunidades y lo que ellas necesitan.
Semillero primero nació con un espíritu de, bueno, fortalecer distintas aristas, como pueden ser educación, salud, medio ambiente. Y lo que fuimos haciendo es, en función de esta famosa demanda que vemos en las comunidades, ir ajustándolo. Entonces, hoy en día no solo trabaja en temas de alimentación, sino también en prevención de enfermedades relacionadas quizás a una mala alimentación, o sea que abarcamos todo lo que es salud alimentaria. Hemos expandido las zonas geográficas, hemos empezado a trabajar mucho más en alianza con las instituciones que se presentan, e incluso también las animamos a potenciar proyectos que quizás ellos tienen postergados por alguna cuestión, y bueno, la verdad que lo que logramos es a veces escalar proyectos.
Entonces, ¿en qué consiste este programa de Bayer?
Nuestro programa Semillero de Futuro, bueno, es un programa que tiene ya varios años dentro de lo que es Bayer. Tenemos más de 13 ediciones que venimos trabajando, y que busca justamente eso, ¿no? Potenciar proyectos que sean innovadores, que estén linkeados en áreas de salud, nutrición y alimentación, para poder responder esas necesidades que tenemos hoy en los países de nuestra región.
Está enfocado a mejorar la nutrición, el acceso a los alimentos y al agua potable en comunidades muy postergadas, y también a prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación. Es un programa de muy fácil accesibilidad, a través del cual nos gusta decir que acompañamos a las organizaciones en todas las etapas. ¿Y por qué digo acompañar y no digo ayudar? Es porque, bueno, alguna vez leí por ahí que acompañar en su etimología viene de compartir el pan, y esto de compartir nos pone como en el mismo lugar que el otro, ¿no? Me gusta esta imagen de ponernos alrededor de una mesa y de compartir una comida, por ejemplo, Y cuando acompañamos, lo que hacemos es potenciar lo que el otro tiene para dar. Esto es lo interesante de Semillero, porque otorga los medios para poder llevar adelante iniciativas que nacen en el corazón de las propias instituciones que se presentan.
¿A qué desafíos se enfrentan a la hora de acceder a estas pequeñas comunidades que muchas veces se encuentran alejadas?
En general, las organizaciones que participan en Semillero trabajan con beneficiarios que están en una situación de extrema vulnerabilidad. Nunca son lugares fáciles. Justo el otro día conversábamos con ellas y, por ejemplo, organizaciones de Bolivia nos decían, y bueno, nosotros estamos como en la periferia. Y sí, la verdad es que Semillero está donde nadie más llega. Nosotros, por ejemplo, financiamos un proyecto en el norte de Argentina, en la Quebrada del Toro, que es un lugar que visualmente uno ve unas montañas áridas con un cielo azul, 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 límpido. Y en distintos parajes de este lugar viven familias, por ejemplo, de pequeños productores rurales que tienen que recorrer grandes distancias para, por ejemplo, comprar alimentos. Y lo que se hizo a través del Semillero es proveerles la tecnología para que puedan producir sus propios alimentos e incluso comercializar el excedente. Y en años como, por ejemplo, el año pasado, años de pandemia, donde, bueno, el tema de movilidad y demás estaba tan complicado, lo que produjo esto fue un cambio enorme. El proyecto se llama Impacto Verde en la Prepuna y doy fe que es así. O sea, la verdad que es impresionante cómo uno hoy ve ese paisaje transformado bueno, tiene como lugares verdes, productivos, donde estas familias logran producir sus propios alimentos, mejorar su propia alimentación e incluso generar algún ingreso extra que les permite mejorar después su calidad de vida, ¿no?
La incorporación de tecnología se presenta como un punto clave a la hora de incrementar la producción y la calidad de vida de estas comunidades. Alex Ehrenhaus nos cuenta desde su experiencia cuáles son los cambios que puede generar el uso de la tecnología.
Y después hay otro punto muy importante que es la cuestión vinculada entre el fortalecimiento de capacidades, la adopción de tecnología y lo que eso significa en términos de la posibilidad de dejar, digamos, un camino hecho para el trasvaseamiento generacional. ¿Por qué? Porque las generaciones más jóvenes no ven en el sector agropecuario un sector dinámico, tecnológico, que sea moderno, entonces buscan, terminan migrando, terminan buscando trabajo en otras ciudades. De esta manera, como brindando un perfil más empresarial, si se quiere, al pequeño productor, adoptando estas tecnologías, generando posibilidades de que haya un desarrollo más allá de ser un productor, por ejemplo, habilitando esto como la posibilidad de generar puestos para la asistencia técnica, eso realmente genera incentivos en generaciones más jóvenes para que quieran quedarse y que quieran crecer con el negocio de la familia, ¿no? Tenemos evaluado, hemos hecho unas diagnósticos muy interesantes. Casi el 90% de los productores tienen un teléfono inteligente, un smartphone, pero no tienen computadora. Entonces, nosotros hemos generado unas apps para ayudar a los productores a que puedan hacer un proceso de mejora continua con algunas preguntas claves y ayudándolos con todo un proceso. Y eso, de alguna manera, cierra algunas brechas en lo que es la alfabetización digital, por decirlo de alguna manera.
Como mencionamos al comienzo de este episodio, Aprender Más es otro de los programas que lleva adelante Bayer en conjunto a la Fundación Oficios. Este programa surgió en Rojas, provincia de Buenos Aires, y tiene como objetivo capacitar en oficios a todos aquellos sectores vulnerables de la sociedad que por distintas razones no pudieron acceder a una educación formal.
Nosotros venimos trabajando con la Fundación Oficios ya hace más de 3 años. El objetivo principal del tema de la capacitación en oficios es poder formar justamente en oficios a personas para ampliar el abanico de posibilidades de formación y que en definitiva puedan tener una salida laboral, ¿no?
También hablamos con Sergio Moreno, director ejecutivo de la Fundación Oficios.
En Rojas, donde está instalada la planta de semillas de Bayer, en el pueblo de Rojas no había habido un salto de progreso como sí lo había habido en otras ciudades cercanas como Pergamino, Salto, Junín, y la planta de Bayer es muy grande. Entonces empezamos a ver que en Rojas había como una brecha, pasa mucho en muchas ciudades o pueblos chicos, hay como una brecha generacional de que, los chicos se van a estudiar afuera. Los chicos se van a estudiar a Rosario, a Buenos Aires o a Córdoba, etc. Entonces, lo que termina pasando es que los chicos que se quedan en Rojas son los que por ahí no pudieron dar ese salto, pero tampoco tienen otra posibilidad de formarse. Entonces, la idea y la apuesta nuestra fue apuntar a la formación de jóvenes, de madres solteras o de otro tipo de colectivos, ¿viste?, con alguna problemática puntual. Y eso, y lo que empezamos a hacer los últimos años fue también agregarle una mirada estratégica de qué oficios necesitaba Bayer o Rojas como comunidad de cara al futuro. Pero te diría que los tres ejes que empezamos a trabajar fueron esos. Y desde hace 4 años que estamos con el programa Aprender Más, tanto con Bayer como sentados a la mesa, el municipio de Rojas también.
La mayoría de los oficios mejor remunerados son realizados por hombres. De esta forma, en las mujeres terminan recayendo aquellos oficios ligados al cuidado de personas. ¿Por qué existe esta división en el trabajo? Para abordar este tema hablamos con Silvana Mondino, consultora especialista en planificación estratégica, diversidad y género para empresas y organizaciones y consultora experta en ONU Mujeres. Silvana nos explica por qué se establece esta brecha y cómo podemos comenzar a saldarla.
Internamente las organizaciones tienen que empezar a pensar en desafiar lo que es normal, ¿no? Y te lo pongo entre comillas, ¿no? Lo que es establecido, ¿no? Si siempre fue así, ¿por qué? No sé, si las mujeres no accedieron a determinadas actividades o rubros, bueno, porque, ¿no? La típica, no hay, y la verdad es que no es tan así. La verdad que es acciones que hablamos muchas veces de discriminación positiva, por más que la palabra nos genere o genere ruidos en algunos sectores, es traccionar para que más mujeres se acerquen a esas áreas. ¿Cómo hacerlo? A través de acciones muy tailor-made, muy puntuales, ¿no? Si sabemos que no hay mujeres, por ejemplo, en una siderurgia, tratar de trabajar sobre acercar a esas mujeres y contarles que la industria también está preparada para las mujeres. En el campo, ni hablar, en el agro, ni hablar, en el sector automotriz. O sea, empezar a trabajar y traccionar.
Se quiere igualar el acceso al trabajo de hombres y mujeres. Pero hay muchísimas mujeres que no tienen la formación necesaria para. Entonces te diría, mira, vamos a suponer que yo necesite torneras. Ahora, vos vas al sistema educativo y preguntás, ¿cuántas mujeres hay egresadas de tornería que sepan el oficio? Muy pocas, porque el oficio de tornería se da tarde-noche. O sean las escuelas técnicas, pero los chicos que saben de la técnica son hombres y mujeres, ahí no hay problema. El problema es con la madre soltera o la madre sola que tiene que bancar una familia con 3, 4, 5 chicos y no tiene formación para acceder a un trabajo bien pago. Entonces el punto nuestro es, bueno, es probable que tengamos que dar cursos a la mañana o a la tarde de ese tipo de oficios, como te digo, tornería, te digo cualquier otro que esté bien remunerado, pero que no sea el cuidado de personas. Porque generalmente son las mujeres las que están abocadas a ese oficio y no está tan bien pago.
Nosotros capacitamos tanto a hombres como mujeres. Desde el inicio con la Fundación Oficios y el programa Aprender Más, que es específicamente nuestro programa dentro de Bayer, ya hemos capacitado, entrenado y tenemos más de 580 egresados, donde tenemos un porcentaje alto de mujeres, de graduadas. Igualmente seguimos trabajando para darles cada vez más posibilidades a las mujeres para que se sigan sumando y participando. Estamos también generando algunos cambios, ¿no? En cuanto a los horarios, algo tan simple como el horario en el que hacemos los cursos, que solían ser en horarios más nocturnos, donde quizás las mujeres no podían acceder. Estamos haciendo esos cambios también para hacerlo en otros horarios, dándoles más posibilidades para que más mujeres puedan sumarse también al programa de Aprender Más.
Una vez finalizado el curso, ¿cómo se logra la inserción laboral de los egresados?
Nosotros dentro del programa buscamos, por supuesto, generar una alianza entre sectores, ¿no? Público, privado y con la Fundación Oficios como organización no gubernamental, y trabajamos para que las personas que estén desarrollando el curso, las distintas capacitaciones, durante los meses que está el programa, que suelen ser quizás 4 meses, ya puedan acceder a prácticas de trabajo para que puedan entrenarse, digamos, y empezar a tener alguna posibilidad en cuanto a lo laboral.
Una de las iniciativas que lleva adelante Bayer para la inclusión laboral es Mujeres del Deschalado, donde se incorporó activamente a mujeres en las tareas operativas en la planta de Rojas. Luego de varios años de desarrollo, esta iniciativa cuenta con un total de 194 mujeres en el equipo, brindándoles no solo acceso a un puesto laboral, sino también capacitándolas para que puedan desarrollarse profesionalmente dentro de otra área de la empresa o en su propia comunidad. Entendemos entonces que las organizaciones deben comenzar a plantearse cómo están formadas y dónde hay que hacer hincapié para generar más posibilidades laborales a mujeres y disidencias.
Muchos de los sectores están traccionando a su tiempo, y esto también es lo maravilloso, ¿no? No hay receta mágica, no hay un proceso que vos lo puedas descargar, aplicar y todo va a funcionar, con lo cual hay tendencias. Y creo que en Argentina hoy te diría que la mayoría de los sectores está teniendo avances a su ritmo, a su tiempo, con esta incorporación, ¿no? Desde revisar, te digo, no sé, empezar por lo pronto en ver su demografía organizacional, o por lo pronto producir datos desagregados por género, que es un primer pasito para pensar, entender, bueno, che, mira, en esta línea de producción estoy teniendo pocas mujeres en esta línea de producción, ¿por qué está sucediendo esto? O quiero llevar adelante un programa de inclusión laboral trans y quiero traccionar desde ese lugar, o ¿cuál es mi comunicación sobre esto? Y la comunicación, y tiene que ver con los estereotipos que la empresa empieza también a replantearse y a revisar a la hora de comunicar.
Como escuchamos al comienzo de este episodio, la inversión social implica generar oportunidades y apostar al crecimiento de aquellas comunidades que por distintas razones quedaron relegadas.
Hoy es indispensable que las empresas y organizaciones diseñen e implementen acciones en pos de la equidad, la diversidad y la igualdad de oportunidades. Y además que estas acciones sean sostenibles y escalables en el tiempo, ¿no? Generar conversaciones sobre la temática es un muy buen puntapié inicial, pero es necesario que estas sean acciones sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Hablamos de cambio cultural, hablamos de situaciones de fortalecimiento organizacional y sabemos que deben ser sostenibles a lo largo del tiempo.
Tenemos datos, digamos, de personas que han pasado por el programa Aprender Más y que hoy están siendo empleadas y son parte de Bayer en, por ejemplo, nuestra planta de Rojas, que es donde empezó y se gestó el programa, o en ciertos proveedores que trabajamos en conjunto, digamos, desde Bayer, y donde hay personas que, gracias a la capacitación y a todo el trabajo que hemos hecho de acompañarlos y poder capacitarlos, ellos hoy tienen una oportunidad laboral importante, ¿no? para su, bueno, su vida.
Para mí, hoy la participación de las empresas es clave, porque son las que tienen localmente un problema de contratar gente, número uno. Número dos, de ayudar a los municipios a mejorar los barrios, porque eso pasa, ¿eh? Y cuando se hace conciencia y la empresa está involucrada en ese proceso, y el proceso se hizo dentro de la empresa para consensuar qué hacer entre todos, yo te diría que es muy, yo lo vinculo, viste, mucho al fútbol, en un sentido de cuando la hinchada, la directiva y el equipo están en la misma línea, es muy difícil que no salgas campeón.
Gracias por escuchar En Equilibrio, un podcast donde hablamos de sustentabilidad y abordamos la estrategia de Bayer para lograr un impacto positivo, invitando a las voces expertas más importantes en la materia. Nos encontramos en un futuro más sustentable. Hasta la próxima.